Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes Cope Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de ir con las noticias del día y los titulares, tenemos que daros las gracias por estar ahí, por escucharnos a través de la radio de la FM en el 101.0, el dial de Cope Vitoria, el dial del 101.3, que es el que corresponde a Cope más Vitoria, y también en lo que llamamos streaming, o sea, lo que es el directo, pero a través del ordenador o del móvil, en cope.es/emisoras/Vitoria. También nos podéis escuchar cuando queráis a través del Mundo Podcast en cope.es o en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González, quien está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este jueves 5 de noviembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Baskonia disputa la quinta jornada de Euroliga. La cuarta disputa el Asvel Villeurbanne, también de esta competición. Ambos tienen partidos aplazados, más los franceses, porque siguen acusando, incluso con jugadores confinados en Francia, la presencia del coronavirus. En el equipo de Dusko Ivanović, en principio solo una duda, persisten los problemas de Alec Peters en una de sus rodillas. Estará en el partido, pero quizá no pueda disputar demasiados minutos en un encuentro que Baskonia espera ganar en casa y poner más victorias que derrotas en la clasificación Euroliga.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Ivanovic hablaba de un equipo, como decía Tony Yekiri, el ex de Asvel Villeurbanne, muy físico, que no va a acusar en demasía a los hombres que se han quedado en Francia, porque decía Dusko Ivanovic que quizá hayan venido con sus 12 mejores, de una plantilla de 18. El equipo de Ivanovic, vamos a ver cómo afronta después de 3 partidos y de cómo se produjeron tanto las victorias como las derrotas de la semana pasada, este encuentro que a las 8:30 y sin público se va a celebrar en el Fernando Buesa Arena. Después llegará el fin de semana el derbi frente a Bilbao Basket, que ayer jugaba y ayer perdía por 2 puntos frente al líder de la clasificación ACB, frente al Real Madrid, por 83-85.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Buenas noticias en el Deportivo Alavés. Perapón sigue con su evolución. J. Pelletier no va a poder jugar, aunque sigue entrenando con el resto de sus compañeros debido a la sanción por doble amarilla que recibió frente al FC Barcelona, pero Chimo Navarro, que se tuvo que retirar precisamente en ese encuentro, ya ha entrenado con cierta normalidad, no con el resto del grupo, pero se encuentra muchísimo mejor de esas molestias que lo obligaron a retirarse del partido. Por lo tanto, quizá, seguro, no va a llegar al encuentro del Levante, pero es muy probable que Machín pueda disponer del central o lateral derecho del Deportivo Alavés para el próximo encuentro, la siguiente semana.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Tras el entrenamiento hablaba de Iverson, como él dice, la alegría del vestuario junto con Guidetti, hablaba de y comparaba las diferentes etapas que ha tenido con el Deportivo Alavés. Dice que es un equipo ahora con mucha más estructura, pero que quizá tenga una dinámica distinta y un equipo algo peor de cuando estuvo en la final de Copa con Mauricio Pellegrino. Eso sí, espera remontar definitivamente la situación que le ha llevado el Deportivo Alavés al menos al inicio de temporada, y si marca contra el Levante, el equipo que precisamente le hizo aterrizar en España, dice que no lo celebrará.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y Pachi Peula competía en Madeira, se llevaba el bronce en los 10.000 puntuación y la cuarta posición en ese mundialito que ha disputado. Ahora, en el futuro del patinador alavés, está el europeo en julio de 2021 y el mundial en septiembre. Ampliamos todo esto ahora en el 101.3 en Cope más Vitoria, donde ya os espero. Bueno, pues 8:30, ¿eh? Esa es la hora del partido de Euroliga. Retoma la competición el equipo de Dusko Ivanović. Lo hace frente, en principio, pues la cenicienta, ¿no? De esta Euroliga, como es el Asvel Villeurbanne, el equipo francés que ha estado, pues, golpeado, ¿no? Absolutamente por el virus, convirtiéndose en uno de los primeros, junto con los equipos rusos, que tuvo que suspender encuentros debido precisamente, ¿no?, a la incidencia del virus sobre la plantilla. Es una plantilla larga, lo decía además Dusko Ivanović, vamos a escucharla ahora mismo, y por lo tanto, bueno, pues no han tenido demasiados problemas para seguir jugando. Problemas para completar un equipo que pueda jugar, claro. Luego el entrenador dirá que él lo que prefiere, evidentemente, es tener a todos sus jugadores, pero bueno. Asvel Villeurbanne, pues se encuentra ahora mismo, pues, en último en la tabla clasificatoria. Es que no ha ganado ni un partido, pero también es que solo ha disputado tres, ¿no? Por ejemplo, por seis que han disputado, pues, Žalgiris, Barcelona, Bayern de Múnich, como equipos que más han jugado y han podido disputar todos sus encuentros. Así que esta clasificación ahora mismo, pues el último es el Villeurbanne. Baskonia tranquilamente se encuentra en el puesto décimo con 2 victorias y 2 derrotas. Lástima esa frente al Barcelona, que lo hubiera puesto muy arriba en la tabla clasificatoria y sobre todo con mucha tranquilidad. Así que, bueno, pues la obligación un poco la de esta noche es hacer valer el factor cancha, hacer valer el factor clasificación y hacer valer también el factor virus, ¿no? O sea, Baskonia no lo ha tenido, lo han tenido varios elementos del equipo francés. Y no sabemos si eso puede afectar también en su rendimiento a la hora de parar, etcétera, ¿no? Eso no sabía explicar Dusko Ivanović y yo creo que nadie, absolutamente. Pero así hablaba del equipo francés, que, como decía Jekiri, es un equipo físico. El baloncesto en Francia, precisamente, les gusta ese tipo de baloncesto físico, baloncesto absolutamente musculoso. Y el equipo lo es.
Sí, es cierto. Creo que es uno de los más equipos más atléticos. Un equipo que juega fuerte, corre muy bien. En todas posiciones tiene muchos jugadores. Creo que tiene 18 jugadores. Pero cierto es que ha tenido muchos problemas con virus. Pero al final vienen aquí con 12, puede ser, mejores jugadores que tienen.
Bueno, pues después de tres jornadas, ¿no? Manresa, Barcelona en Euroliga y Gran Canaria, 3 partidos seguidos, en 6 días, los de Dusko Ivanović, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues primero hay que decir que Alec Peters, que ya se vio que no tenía la minutada que cuando estaba bien disfrutaba el norteamericano, pues bueno, sigue arrastrando un problema en la rodilla y por lo tanto, bueno, yo creo que sí estará en el partido, pero también es cierto que no va a disfrutar, creo yo, de minutos, porque así lo dijo Dusko Ivanović ayer. Por lo demás, ¿cómo se encuentra?
Estamos bien, y yo creo, ya hemos, no solo los últimos partidos, creo que tenemos, desde el principio, tenemos unos 5 o 6 que se decide último momento. Esto puede ser solo una ventaja para nosotros a largo tiempo, porque espero que podemos jugar partidos importantes para ganar algo, y esto va a estar un balón, se va a decidir, y esto tiene que ayudarnos para madurar y jugar estas situaciones mejor.
Bueno, pues ahí es donde el equipo yo creo que tiene que mejorar, o al menos seguro que es lo que les ha transmitido Dusko Ivanović, ¿no? Esos finales apretados, esa concentración, esa pérdida de balones, esos momentos en los que Baskonia no puede fallar.
Hemos tenido, sobre todo esos dos últimos partidos, hemos tenido periodos donde, sobre todo, yo diría un poco de pérdida de concentración, sobre todo la manera como hemos perdido balones. Y esto es una cosa, creo, con tiempo, no creo, seguro que vamos a mejorar. Ojalá llegaremos cada partido que decide un balón. Y esto sería ideal, pero es un poco normal también que tenemos altibajos. Pero estos bajos que tenemos tienen que ser más cortos y no tan malos como tenemos hasta ahora. Pero es imposible jugar 40 minutos a un nivel altísimo. Intentamos, seguramente con tiempo, que vamos a jugar mucho más rato y con menos esta oscilación, pero seguro que, porque otros equipos también son muy buenos equipos, es imposible. No jugamos contra un equipo, malos equipos.
Rubén Dazofo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con este equipo francés, con el que, bueno, que es último de la tabla clasificatoria, que es el que menos partidos ha disputado prácticamente, y que yo creo que es o dista mucho del equipo del año pasado, al menos en este inicio. ¿Qué te parece a ti?
Sí, pero también no sabemos si es condicionado por esta falta de partidos, por cómo está todo el baloncesto, como hablabais ayer en la tertulia, ¿no? De si es viable o no las competiciones, la Euroliga sobre todo, ¿no? Cómo está afectando al aplazamiento de partidos. Y es que Villeurbanne lleva desde octubre, en octubre no jugó durante 3 semanas por 4 resultados positivos que tuvieron los integrantes de su plantilla. También en la Liga Francesa lleva 3 semanas sin competir, y entre el 11 y el 29 de octubre es que no pudieron ni entrenar ni jugar. Entonces vemos que es un equipo que se ha quedado ahí varado en el descanso, sí, ¿no? Obligado, que ha tenido, sí, que sufrir, sí, y que hace una semana ha vuelto a competir. Entonces la verdadera medida de este equipo no la podemos analizar hoy. Igual dentro de, claro, 2 meses o 3 meses, si van recuperando partidos atrasados, si no vuelven a tener parones ni bajas, veremos si es un equipo parecido al que el año pasado pues sorprendió, ¿no? En la primera parte de la competición, sobre todo.
Sí. Bueno, tú que los conoces a todos los equipos de la Euroliga, este Asbel respecto del año pasado es distinto, ¿no? Es muy distinto. Bueno, primero tenemos a Yekiri, que eso ya es una baja importante, ¿no?
Sí, Yekiri que está en el Baskonia, no, de momento se parece al que se vio el año pasado en Asbel, o no al que vimos al principio de temporada en el Baskonia. Y bueno, sí que es cierto que a medida que han ido perdiendo jugadores, sí que tiene una serie de integrantes, ¿no? Que un poco son la cara visible de este equipo, ¿no? De lo que sea, Anton Diot, ¿no? Que lo conocemos de Valencia. Vemos que, bueno, hay jugadores que igual sin un papel muy llamativo otras temporadas siguen ahí en el baloncesto francés, ¿no? Es un club típicamente francés, podemos decir, ¿no? Con muchos jugadores jóvenes o jugadores por descubrir, con un físico, sí, bastante importante. Y bueno, Asbel pues es el referente francés, aunque tampoco en la liga francesa le va ahora muy bien.
No. ¿Y cómo le va, por cierto?
Pues son décimos. Sí, claro, que es cierto que tiene un partido menos solo, que la liga francesa está parada porque el país está confinado, pero están lejos de los equipos de arriba. Solo llevan 2 victorias y otras 2 derrotas en los 4 partidos que han jugado.
Ya, si es que ha hecho estragos, sin duda, lo que dice es el virus y la recuperación post-virus, que esto también es algo que no sé si se tiene demasiado en cuenta, pero el otro día lo deslizaba Kurtinaitis, ¿no? Han estado parados 15 días y luego el virus ha hecho algo en los cuerpos que tarda en... O sea, no son 15 días y vuelvo al mismo estado en el que estaba antes del virus. O sea, que eso también se tiene que notar, ¿no?
Claro, si no solo la falta de entrenamiento, sino si hay secuelas, si cada cuerpo también es muy diferente de una persona a otra. Ellos son atletas, pero también pueden estar mayor o menor expuestos a las secuelas que puede dejar el virus. Pues de momento no hemos visto nada grave, bueno, entre comillas, sí, en jugadores, de problemas a que vienen de esta infección, ¿no? Sí que en verano murió el jugador de Estrella Roja, ojo, se llamaba Ojo, que, sí, que puede ser también, que era derivado de una neumonía, y esa neumonía venía del coronavirus. Pero bueno, que son casos que todavía está, igual la ciencia o la medicina en un futuro puede dar resultados o hacer un estudio de cómo ha afectado en profesionales o en deportistas de élite esta enfermedad. También hay jugadores que parece que han pasado en poco tiempo la enfermedad y simplemente es ponerse a entrenar poco a poco y están bien, ¿no? Pero bueno, que es algo que igual se sabrá, ¿no? En los libros de historia, de ciencia, de publicaciones, en los próximos años veremos cómo pasó todo esto. Si a veces una persona normal de la calle que tiene una gripe y puede estar 2 o 3 semanas hasta que está de nuevo al 100%, incluso para la vida cotidiana, para trabajar o para cualquier otra actividad, pues me imagino que aquí también pasará factura a los deportistas, aunque tengan más medios para entrenar o para el seguimiento que pueden hacer los cuerpos médicos, etcétera.
Sin duda. Hay que recordar que también Baskonia tuvo casos al principio de temporada, la pretemporada, mejor dicho, ¿eh? Lo que pasa es que como no sabíamos quiénes eran y quiénes fueron, pues no podemos tampoco verlo en primera noticia o en primera persona. Bueno, ¿antecedentes que tenemos con el equipo francés?
Sí, pues ha habido cuatro antecedentes, ¿no? 13 de ellos han sido en la Euroliga y uno de ellos, el año pasado ya hablamos, en el 1985, en la Copa Korac, cuando el Baskonia aparecía por primera vez en Europa, pues Asbel Bilirban visitó entonces Mendizorroza, se llevó la victoria de Vitoria, pero en lo que son partidos de Euroliga, las tres ocasiones que el equipo francés ha jugado en el Bos Arena, pues han sido victorias para el Baskonia con datos o registros muy llamativos.
Mm-hmm. Bueno, oye, aquel partido del 85 era el primero, ¿no? El primero de Europa.
La segunda eliminatoria, porque el Baskonia había pasado una primera fase ante el Supercrax holandés.
Es verdad, bueno, resultados... que ese sí que es el primero real de Baskonia, ¿no?
Sí, resultado bastante amplio, bueno, pues otro en Vitoria, y era un poco la primera fase de trámite para un Baskonia que era jugando en Europa, también era un poco modesto, y que se dio cuenta de cómo era el nivel de baloncesto a partir del enfrentamiento ante Villeurbanne, que entre finales de los años 70 y primeros años 80 sí que había jugado competiciones europeas de forma habitual, había llegado a finales incluso, y que era un equipo donde pues, el nivel de juego y de profesionalismo y de nivel técnico era muy superior al vasconista.
Claro. Es que,
y aún así, bueno, Baskonia plantó cara. En Vitoria sí que es cierto que se perdió por 10 puntos, 84-94, si no recuerdo mal. Y luego lo curioso fue la vuelta, ¿no? En Francia, en Lyon, una semana después, el Baskonia empató el partido, no pudo jugar prórroga porque entonces el resultado se tenía en cuenta la diferencia de puntos en un partido con el otro. Sí. Y no pudieron llegar a inquietar al equipo francés, pero al menos el Baskonia salió con la cabeza bien alta de Francia de esa primera experiencia europea a nivel ya internacional.
Es verdad. Luego, ya con el tiempo, ¿verdad? Ya se podía empatar y enjuagar las diferencias. Recuerdo a una Fibona que entrenaba Perasovic y que en el Huesa, ¿no? Se pudo empatar y enjuagar la diferencia precisamente para seguir adelante en competición europea. Bueno, Rubén, ¿cómo lo ves esta noche, ¿no? Después de... Queda un poco la incógnita de cómo va a afectar, cómo afectará esos tres partidos de manera consecutiva para Baskonia, esos finales tan apretados y con tantos fallos. ¿Cómo lo ves para esta noche?
Pues bueno, Baskonia sí que es cierto que es un equipo que en lo bueno que tiene es que no baja los brazos, que en los partidos no ha habido todavía un partido en que haya caído de forma clara y que se aferra a los partidos, ¿no? Como pudimos ver contra el Barcelona, que resiste, que aguanta, que pelea, que le falta a veces dar la subida de nivel para acabar de rematar partidos que se le complican al final, ¿no? Que si el Baskonia sigue un poco la línea que hemos visto en los últimos partidos, es probable que pueda ganar. Además, Asbel sí que es cierto que es el equipo que menos puntos anota en esta Euroliga, que no llega prácticamente a 70 puntos por partido, que tiene bastantes malos porcentajes en tiros de campo, en tiros de tres, y que tampoco es la mejor defensa, ¿no?, de la competición. Eso es sobre el papel. Claro. Son datos que favorecen a que Baskonia, al revés, que es la segunda mejor ataque, el segundo mejor ataque de la Euroliga, pues ya por ahí puedan encarrilar el partido. Otra cosa es que luego el partido te lleve por otros derroteros. Pero bueno, ellos sí que es cierto que tienen jugadores que son muy grandes, muy físicos, como ha dicho Ivanovic, y que ahí pueda tener sus opciones el equipo del hermano de Tony Parker, ¿no? Que hemos dicho, no hemos hablado que su entrenador
es
hermano de Tony Parker, el exjugador de la NBA de San Antonio Spurs, actual propietario de Asbel Bilirban, y que está su primera temporada real como entrenador jefe de Asbel. Ya estuvo una época en 2018 cuando fue destituido el entrenador anterior, pero que con 36 años es el técnico más joven de la Euroliga.
Que todo hay que decirlo, el equipo es propiedad de Parker. También el otro día le leía, ¿no?, que o cambia un poco esta situación o incluso la cuestión económica se puede ver reflejada en la continuidad del propio equipo, ya veremos, ¿eh? Pero bueno, avisan. Y evidentemente también pues esto de la familia pesa, ¿no? Como se dice, ¿no? La sangre es más densa, ¿no?, que el agua. Pues eso, ahí está, ¿no? El hermano, ¿cierto?, que entrena al Asbel Bilirban de Tony Parker. Bueno, pues Rubén, ahora lo que llega por delante es Bilbao Basket. Y la próxima semana tampoco lo voy a decir lo que viene por delante porque nunca se sabe qué partido se suspende y qué partido va a ir adelante. Eso sí, veremos si hay algún acuerdo o algún, vamos a decir, marco o algún camino que explorar entre la Euroliga y las ligas domésticas europeas que se van a reunir a lo largo del día de hoy para analizar la situación y no sé si tomar decisiones. ¿Qué te pareció el tiro de Messina? Porque aquí se está metiendo, ¿no? Lo hablábamos ayer en la tertulia. Messina, los entrenadores, vamos a decir, con títulos, ¿no?, que tienen repercusión en sus palabras, hablando de y defendiendo sobre todo, ¿no?, la Euroliga y la competición europea, la máxima competición europea, y este formato que propone de, pues nada, de acabar primero las domésticas y luego ya si eso, cuando la cosa vaya más adelante, pues ya veremos qué hacemos con la Euroliga y si hacemos burbuja o seguimos con el calendario, pero ya de manera más y única, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que tiene toda la razón, porque es algo que yo en verano ya pensé, sí, no sí. Es que yo dije o me voy a otorgar aquí un mérito, no, yo es algo que en verano, que tampoco estábamos en mes de julio y así sabiendo cómo se veían rebrotes de nuevo, que países europeos que igual habían esta mejor situación que España estaban peor, bueno, pues yo siempre pensaba, digo, bueno, en cuanto esto empiece a moverse los equipos por diferentes países con sus diferentes leyes y todo esto, pues cómo va a afectar, ¿no? Y se está viendo que sí, que sobre todo cuando viajan a Rusia o a Francia se están dando muchos casos, ¿no?, en equipos de la Liga CB. Entonces, tal como está la situación, yo creo que se debería hacer así, ¿no? Es decir, priorizar que se acaben las ligas nacionales, porque el movimiento interno entre las ciudades está pues, más controlado, es más cercano y sí, parece que se está llevando bien. Y entonces, pues igual, no sé si con dobles jornadas, pues semanales, aprovechar acabar la temporada en febrero o marzo y con un desarrollo normal, con liga regular, con playoff, a ver si se juega la Copa del Rey también, y luego liberaos de las competiciones nacionales, que los equipos que tienen que jugar en Europa, que son 9 equipos españoles, creo, entre las diferentes competiciones o más, pues acaben las temporadas ya del sistema que sea más conveniente, ¿no? Pero sí que sería lo más razonable. A partir de ahí hay que conjugar qué pasa con las televisiones, con los patrocinadores, cómo a un operador televisivo le puede afectar que a partir de marzo ya no tenga baloncesto hasta septiembre, el otro, el de la Euroliga, se quedará los próximos meses sin dar nada, y claro, pero también hay que ver que es una situación extraordinaria, los acuerdos tienen que ser extraordinarios. Entonces, yo creo que, no igual ahora, pero yo no sé si a primeros de año o no sé cómo, pero se debería poner unos plazos para decir, vamos a acabar lo que queda de año las competiciones internacionales y a partir de enero empezamos de esta manera, o al revés, no lo sé. Entonces veremos a ver qué decisiones toman, pero que ojalá sea por el bien del baloncesto, por el bien de los aficionados, de los jugadores, de los patrocinadores, y no que se estén, pues eso, tirando los trastos a la cabeza sin llegar a ningún acuerdo, que es necesario, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero en el hay que hacer hincapié en el matiz. Y el matiz es esto antes. Antes,
claro,
de iniciar
verano,
las competiciones.
En verano se tenía que haber dicho, bueno, a ver, el virus sigue circulando, no se ha acabado y está rebrotando.
El modelo americano es muy efectivo en este sentido. Me refiero que conviven 3 deportes con mucha proyección, incluso hasta 4 deportes. Estamos hablando del hockey, estamos hablando del béisbol, del baloncesto y del fútbol americano. Y tienen su tiempo, aunque hay periodos en los que se solapan, pero no son periodos importantes, es cuando acaba uno y empieza el otro, ¿no? Y se reparten el año para tener, evidentemente, su espacio, ¿no?, vital, de repercusión, etcétera. ¿Y podría hacerse en el baloncesto mientras el virus? Pues sí. Ahora, bueno, ahí se puede discutir y supongo que estarán discutiendo las ligas domésticas en torno a esto. Pero bueno.
Claro, pero es que si no, la clasificación, empezamos a ver eso, que Baskonia tiene 2 partidos sin jugar, Asbel tiene 3... Baskonia, ¿no?, tiene que ir a Moscú la semana que viene contra CSKA, si no estoy confundido, sí. Y veremos qué
y
pasa,
qué miedo,
¿no?
Y qué miedo.
Y viaja y tal, y no solo es el jugar, igual jugar es lo menos peligroso, igual lo peligroso es el aeropuerto, el desplazamiento, el hotel, las comidas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si todo eso se puede parar de raíz y retomar en otra situación, igual mejor o no, pero o que se acabe la temporada de la Euroliga con una burbuja, o burbujas por zonas, ¿no? Que jueguen unas zonas, digan, los del este de Europa juntos, los del oeste por otro lado, y los mejores de cada burbuja jueguen una Final Four, o yo qué sé, ¿no? Pero buscar algo que sea lo más razonable para la salud de los jugadores, de los equipos y de la competición.
Rubén Gazapo, estamos, la Biblia del Vasconismo, vasconistas.com y su alma mater, aquí está Rubén. Hasta la semana que viene, agur.
Venga, hasta la próxima, agur.
Por cierto, ayer el Bilbao Basket, el rival de Baskonia después del partido de las Bilbilerban, jugó partido aplazado en su día por COVID de coser. Ayer casi ganaron al Madrid, al líder de la Liga ACB, 83-85, después de una segunda parte importante para los de Alex Mumbrú. Vamos con el mundo del fútbol. El Deportivo Alavés tiene buenas noticias y se encuentran en la persona de Chimo Navarro, el defensor. El jugador del Deportivo Alavés está bastante mejor de esas dolencias que le obligaron a retirarse del partido frente al Barcelona. Ha entrenado ya, vamos a decir, con carrera y con cierto ritmo, bastante recuperado de esos problemas, y para este partido frente al Levante no va a llegar, pero se cree y se espera y se desea que el jugador del Deportivo Alavés, que Chimo Navarro, esté para el siguiente encuentro, para la siguiente jornada, para la semana que viene, en definitiva. Así que, bueno, buenas noticias para el equipo albiazul, que no va a poder contar con Chimo Navarro para este encuentro, tampoco con Pera Pons y tampoco, hay que recordar, con J. Peleteiro. Tras el entrenamiento, era el turno de Daverson, el hombre alegría del vestuario con
Guidetti.
Ambos llevan un poco lo que es... el vestuario, la música, la alegría, la samba, en este caso podríamos decir, en el brasileño. Y en definitiva, no viene mal, ¿no?, tener a alguien que siempre ve la vida de manera positiva. En ambos casos, además, tanto en el sueco como en el brasileño. ¿Le escuchamos?
Y no podemos estar tristes, ¿lo saben? Tenemos que poner alegría. Y los chicos me hablan todos los días, ¿no? Si no está ahí... No tenía la alegría. Y como súper también, Guidetti, también que me dou muy bien con Guidetti porque somos parecidos, ¿sabes? Somos muy, 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 muy felices, muy, muy contentos, muy alegres y siempre con la sonrisa. Y digo la verdad que toda la gente tiene que ser así, porque al final el tema que está en el mundo, tenemos que ser felices, ¿sabes? Transmitir esa alegría para las personas.
Daverson llegó al fútbol español a través del Levante, precisamente el rival del Deportivo Alavés este fin de semana. Y hablaba Daverson de marcar gol, porque él lo necesita, aunque él decía que prefiere los logros colectivos a los logros individuales, a pesar de que son muy importantes para él, evidentemente, los individuales. Pero también hablaba de que sí, llega a marcar, si llega a jugar y llega a marcar, no pienso celebrar.
Y si yo hago gol, no voy a celebrar, por respeto al club, a la gente que me ha tratado con mucho cariño, pero tiene que tener en mente que yo defiendo mis colores, que es Deportivo Alavés, que tengo mucho cariño, que lo amo mucho, porque siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto, y aquí en el club tengo muchos amigos, en la ciudad también tengo muchos amigos,
Daverson es un repetidor, ¿no?, de los que llegaron en el primer curso de la primera división de esta última etapa en el Deportivo Alavés, y ha repetido este año porque gustó, porque es un jugador que encaja muy bien en lo que pretende el Deportivo Alavés, y también Machín, en principio Pellegrino, presión arriba, trabajo constante, quizá no esté muy acertado de cara a gol, o no haya tenido suerte en su etapa en el Deportivo Alavés, solo marcó 7 goles, creo recordar, pero... Esa alegría, ese trabajo, ese compañerismo se aprecia muchísimo, y aquí está, otra vez. No sé si será cuestión de que, le cuesta, él decía que le cuesta hablar castellano, que prefiere hablar portugués, evidentemente, pero no sé si será eso o no, pero hay dos reflexiones de Daverson esta mañana que conviene repasar, ¿no? Una, en lo que se refiere a la plantilla, ¿no? La plantilla de Pellegrino con la plantilla de Machín, y el sistema de Pellegrino y el sistema de Machín. En principio, a Daverson yo le entiendo y le comprendo que era mucho mejor la plantilla del primer año del Deportivo Alavés en primera que esta. A ver si ustedes también.
La dinámica es diferente porque teníamos un entrenador que era Pellegrino, ¿no? Y jugaba de una manera, pero ahora tenemos otro entrenador que juega totalmente diferente. Pero la verdad que yo me siento pensando que la manera que juega Mister muy bien, ¿no? La equipo ahora lo ha notado la diferencia, ¿no? Con el entrenamiento, con la dinámica, y para mí, personal, no ha cambiado muchas cosas, ¿sabes? Porque mi dinámica de jugar siempre fue la misma, pero claro que cambia un poco, ¿no? Con el grupo, con alguns jogadores diferentes, não? Que aí tinha Camaraça, tinha Lorente, tinha Kiko Femenia, tinha outros jogadores com outra dinâmica, pero não cambiaram muito. Pero os jogadores que tem aqui também são jogadores bueníssimos, e a verdade é que agora a plantilha está muito boa e ojalá podemos seguir assim, trabalhando forte para seguir somos ponto.
Hombre, sim, sí, sí que al final dice que ahora tiene una buena plantilla, pero se acuerda, ¿no? Hombre, es que si lo recordamos, ya no sé si como cuando eran entonces, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Sino lo que son ahora, pues era, y es un equipo el de Pellegrino, no en vano llegó a la final de la Copa del Rey frente al Barça, ¿no? Bueno, también es cierto que el club para Deiverson ha evolucionado a mejor. La estructura del mismo es más amplia, tiene más cosas para
hacer. Sí, yo he visto muchas cosas, ¿eh? La estructura del club, ¿no? La forma de trabajar también. Antes no tenía muchas cosas, pero con tiempo va pasando, las cosas van cambiando. Pero lo veo cubre muy bien, está muy, muy, muy bonito también el club. La verdad que cuando llegué aquí me ha puesto muy, muy emocionado, porque la verdad que yo estuve aquí, las cosas no estaban muy bien, no tenía muchas cosas, ¿no? Pero ahora yo lo veo los físicos con muchas cosas buenas y el club ojalá pueda seguir creciendo.
Bueno, ya hemos dicho que para Deiverson va a ser un partido especial. Va a ser un partido, de nuevo, para reencontrarse con su ex equipo, el que le trajo a España. Y él, siempre con buenas palabras, no ha dudado en calificarlo así.
Sí, claro que sí. Es verdad que tenemos un jugador a más, ¿no? Y facilitado un poquito, pero para mí será un partido muy especial, ¿no? Contra Levante, un equipo que me ha dado la oportunidad de venir a jugar a España, ¿no? Una liga muy importante. Y la verdad es que estoy muy emocionado de poder llegar ahí. Y había unos compañeros míos también, ¿no? Que tengo ahí. Pero defiendo mis colores, ¿no? Mi color es de Deportivo Alavés. Y ojalá podamos llegar ahí y sacar los tres puntos.
Vamos a ver cómo evoluciona Lucas, porque ya estaba para jugar el anterior partido y es probable que quizá aquí pueda estar también en la delantera junto a Joselu, o podría entrar de nuevo Deiverson tras su buen trabajo en la primera parte frente al FC Barcelona. Deiverson lo tiene muy claro. Con tal de jugar, le da igual hacerlo como la otra vez, solo en punta o acompañado de Lucas o Joselu.
La verdad es que para mí no hay mucha diferencia, ¿sabes? Porque jugando con Joselu o con Lucas, para mí es un placer, porque la verdad son dos jugadores de la hostia, perdona por la palabra, pero son jugadores que me encanta de verdad. Yo he jugado contra los dos y a mí me encanta mucho jugar con los dos, pero si me ponen solo también yo voy a dar todo, como siempre, y si pone en banquillo también, cuando salta también a césped, voy a dar todo como siempre. Son jugadores que siempre trabajo y intento ayudar a mi equipo siempre.
Bueno, no nos han citado, pero yo entiendo que como siempre, mañana Machín, después del entrenamiento penúltimo, ¿no?, antes de ese partido frente al Levante del fin de semana, ofrecerá sus impresiones de cara a dicho encuentro, y tras esos cuatro puntos de los últimos seis disputados, conoceremos, si así lo quiere el técnico del Deportivo Alavés, si hay algún parte más de lesiones que pueda afectar a ese once, que va a cambiar. Seguro que va a hacerlo no solo de jugadores por las lesiones y las sanciones, sino también quizá de sistema, demostrando una vez más la flexibilidad que tiene Machín y que ha hecho de la debilidad virtud. Esperemos que siga así. Vamos cerrando, vamos terminando. Venga, cerramos porque hay que hablar de patinaje sobre asfalto, y si hacemos y juntamos estas dos palabras, pues nos sale un nombre, ¿no? Patxi Peula, que jugaba o que corría o que disputaba, mejor dicho, el mundialito en la isla portuguesa de Madeira. Hace ya un par de fin de semanas, hoy hemos conocido el resultado de esa prueba, de ese mundialito, donde hizo bronce en la prueba de 10.000 puntuación en pista y el quinto puesto en eliminación, lo que al final le dejó en la cuarta plaza en la general de las pruebas de pista. En el maratón, el vitoriano no pudo subir al podio y tuvo que conformarse con la sexta plaza. Bueno, no está mal que se pudiera disputar esta prueba, teniendo en cuenta que no hace más que cancelarse eventos, certámenes y pruebas, ¿no? Y bueno, pues se pudo disputar este mundialito que prepara evidentemente a Patxi Peula, que bueno, pues tiene su planificación centrada ya en el 2021, a ver si hay normalidad. No obstante, los siguientes objetivos del patinador vitoriano están en el Europeo de Portugal, que va a ser en julio del año que viene, y el Mundial de Colombia, ya para después del verano, para el mes de septiembre. Bueno, pues ahí están las citas para Pachi Peula, al que deseamos suerte. Tiene tiempo y tiene calidad para también realizar y seguir, ¿no?, con esos éxitos que el patinaje está trayendo a Vitoria a través de las piernas, ¿no?, de Pachi Peula. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí. Un saludo y nos escuchamos mañana. Será viernes. Hasta entonces, buen jueves. Adiós, agur.